acciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Te damos gracias, te glorificamos a ti por tu palabra, gracias por la unción, gracias por el Espíritu Santo en nuestras vidas, gracias que nos ayudas, gracias que estás con nosotros, gracias que nos hablas. Te pedimos la unción para enseñar, para hablar. Hablar las palabras adecuadas al espíritu humano, que tus hijos reciban y haya revelación en su espíritu y en su alma. Y te damos la gloria y la honra, Señor, que venimos a oír de tu palabra. Y tú nos hablas y nosotros oímos. Tenemos oídos para oír en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vaya conmigo a Jeremías 6, la senda antigua. Vamos a ver, volviendo, la serie se llama La Senda Antigua, pero vamos a ver, volviendo a la senda antigua. ¿Sí? Volviendo a la senda antigua. Bien. Nota en el capítulo, Jeremías capítulo 5, el último versículo, verso 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Nota que los sacerdotes dirigían por manos de ellos, no de Dios. Sí, eso es importante entender. En el 16:1, sigue hablando del mismo tema, huid hijos de Benjamín en medio de Jerusalén y tocad bocina en Tecoa. Y alzad por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Y destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Si entiendes la historia, está hablando de juicio aquí. Amén. Juicio estaba viniendo, iba a venir a Jerusalén. Si estudias los primeros 5 capítulos, aunque iba a venir juicio de parte de Dios aquí, Dios quería que no hubiera juicio y estaba previniendo esto. ¿Y por qué iba a venir juicio delante de Dios? Porque había desobediencia. Hoy en el Nuevo Testamento todo juicio cayó en Jesús, pero eso no quiere decir que no vengan consecuencias. Sí, van a haber consecuencias a la desobediencia. ¿Sí? Amén. Entonces, va hasta el versículo, al versículo 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella y continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Luego mira cómo dice el 8, corrígete, nota. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Sí, antes de continuar, fíjense algo, la senda antigua, ¿qué es? ¿Qué es la senda antigua? Les voy a decir, antes de leer, les voy a decir lo que no es. ¿Está bien? Para entender lo que vamos a leer. La senda antigua no quiere decir volver a la religión. ¿Por qué estoy hablando de esto? Miren, hace muchos años atrás, cuando yo recién me vine para acá, para Douglas, antes de venirme, cuando vivía en Mesa, conocí un pastor en el que estaba en Phoenix pastoreando. Y él estaba en lo que se le llama la tradición, lo que le llamamos la tradición, o sea, ideas tradicionales como Dios tiene un propósito con la enfermedad, Dios me está probando. Tú sabes, Jesús era pobre, por lo tanto yo tengo que ser pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, tradición, amén. Entonces yo lo conocí y en ese tiempo yo estaba ya por venirme para acá, para Douglas. Y le di unos cassettes míos, unos cassettes de mi pastor, el que está en el cielo. Como él habla inglés y español, le di unos cassettes de mis mentores en la fe. Pero luego yo me vine para Douglas y ya perdí contacto. No había teléfonos inteligentes, no había mensajes, no había nada de eso, y perdí contacto por algunos años. Después, por un familiar de él, un cuñado que estaba en la iglesia con él, me dijo, ¿sabes qué? Dijo, este hombre anda un poco, está unas doctrinas, está yendo a otro extremo. Y él empezó a hablar lo que yo hablé en la otra serie acerca de una falsa gracia, ¿se acuerdan? Un falso mensaje de fe, nada más de pasar por una casa y decir, confiésalo y declara lo que es tuyo, el carro que te gusta, declara lo que es tuyo, cosas así. Creemos en declarar la palabra de Dios y en declarar lo que Dios nos habla en nuestro espíritu, de cosas, ¿sí?, que necesitemos, ¿sí?, pero no andar declarando tonterías. Bueno, y luego empezó, en lugar de enseñar prosperidad bíblica, se fue a enseñar materialismo. Total que le trajo problemas a él como pastor, a su familia, a la familia pastoral, sus hijos, a la iglesia, miembros de la iglesia. Entonces el cuñado me empezó a platicar, anda muy mal. Y nada, no pude hacer nada, porque yo no tenía ya mucho contacto con él. Pero después pasaron, estoy hablando de eso como del 2005 al 2010, por allá, 2010, 2011, me lo encontré a este pastor y ya no estaba en eso, ya la iglesia habían perdido el edificio donde estaba y se fueron a rentar en un centro comercial, un local ahí, y hasta le cambió el nombre a la iglesia. Pero cuando yo hablé con él, mira lo que me dijo esto, entre otras cosas que platicamos, me dijo, ¿sabes qué, hermano Hughes? Es que lo que pasa, dijo, es que a mí eso de la fe y la prosperidad no me funcionó. Qué bueno que a ti te ha funcionado, pero a mí no me funcionó. Y él me dijo esto, mira, ya me devolví a la senda antigua. Oh, ¿de dónde lo sacaron esto? Fíjate, en el versículo 16, ahí donde estábamos, en Jeremías 6:16, dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Nota que habló aquí las sendas antiguas, ¿sí? Y ahí mismo Jeremías, pero en el capítulo 18 y en el versículo 15, parece un poco aburrido esto que voy a hablar, pero está muy interesante. 18:15 dice así: porque mi pueblo me ha olvidado. Dijiste amén, pero está muy aburrido, o porque está muy interesante. Ah, sí, es que es muy importante donde pongas el amén. Verso 15, ¿ves? Ahora dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando, o sea, prendiendo incienso a lo que es vanidad. Esa vanidad está hablando de los ídolos. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Nota, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Pero aquí cuando dice ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, queriendo decir dejó de andar en las sendas antiguas. Entonces dos veces se usa esta expresión aquí en la Biblia, en el libro de Jeremías. ¿Pero de qué está hablando? Pues, y eso es la cosa que tenemos que entender, que está, ¿qué son verdaderamente para nosotros? O de hecho en su contexto. Bueno, pues, y resulta que yo no sé si ese pastor lo sacó por eso o es una idea que hay, pero hay un cantante muy famoso, o fue muy famoso, yo no sé, que compuso canciones por muchos años, en los 80s, 90s, y después sacó un álbum y le llamó así, Volviendo a las Sendas Antiguas. Y sacó canciones que le llamamos oldies, o canciones viejitas, ¿sí? ¿Sí? ¿Saben a quién me refiero? Y etcétera, bien. Y entonces él le puso así, Volviendo a la Senda Antigua o algo así, y sacó un disco con puros cantos viejitos. Entonces algunas personas piensan que volver a la senda antigua quiere decir, vete a la religión otra vez, vete a la tradición, vete a predicar que Dios te está castigando con el mal o algo así. Pero no está nada hablando, no tiene nada que ver. Entonces, ¿de qué está hablando? En el contexto te va a decir que es la senda antigua. ¿Está bien? Regrésate a capítulo 6 de Jeremías. Pero eso sí es bueno que la iglesia moderna predique más esto. Eso sí, esto es una verdad, que sí debemos de predicar más de esto, de todo el cuerpo de Cristo, volver a la senda antigua. ¿Pero qué es? Esa es la pregunta. Bien, eso es buena pregunta. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Nota que aquí dice corrígete. Nota también que estaba hablando que iba a venir juicio, ¿sí? Ya ahí te va a dar el Espíritu Santo, te va a ayudar a entender. En su contexto, el puro contexto te va a decir de qué está hablando, que es la senda antigua, ¿está bien? Ahora, note. Así dijo Jehová de los ejércitos. ¿Dónde estoy? Verso 8. Se corrige, voy a leer el verso 8 otra vez. El 8, amén. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿A qué te suena? ¿Qué otra palabra pudieras tú y yo usar cuando, si yo te dijera corrígete, o qué otra palabra pudiéramos usar? Cambia. ¿Otra que usamos más constante? Recapacita, me suena. Sí, recapacita ya. ¿Ah? ¿Cómo? No, hay una palabra que usamos más los cristianos, los creyentes, en la Biblia. Todo eso están bien, esas palabras que dijeron todos están muy bien, pero hay otra. Arrepiéntete. Ya, arrepiéntete. Otra vez. Ahora, vamos a ir bien despacio aquí. ¿Qué quiere decir arrepentirte? Bueno, te puedo, arrepiéntete, pecador, arrepiéntete. Bueno, así se usa, pues, pero nada más la palabra arrepentir quiere decir cambia tu manera de pensar. Es todo. Cambia de rumbo. Realmente cambiamos de rumbo cuando cambiamos de nuestra manera de pensar. Bien. Luego dice, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vida el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Estoy leyendo el verso 9. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos, dice esto, mira, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Te digo esto, tú nada más escríbelo, apúntalo, no sé si te quiero decir que nada más esto es lo que yo hago. Y esto no es jactancia, está bien, nada más así es, o sea, nada más así es. Especialmente en estos últimos meses o en este último 6 meses de este año 2024, por alguna razón tengo más tiempo ahora, tengo mucho tiempo, tengo más tiempo que antes. En todo el año creo que salí a predicar un par de veces a otros lugares tal vez, pero nada más, y tengo mucho tiempo y Dios me ha puesto en una posición privilegiada donde yo elijo a qué horas voy a trabajar en mi negocio y todo eso. Entonces yo paso mucho tiempo orando y orando en otras lenguas, orando. No más oro para mí, oro por todo lo que el Espíritu de Dios me diga. Oro por la iglesia, oro por ustedes, oro por los socios del ministerio, oro por el gobierno, oro por los gobiernos, oro por muchas cosas. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando una persona ora mucho? De verdad ora, no nomás dice que ora o cree que ora, ora. ¿Sabes qué pasa? Empiezas a oír cosas de Dios. Y una de las cosas que tengo ya meses oyendo es que vienen los tiempos. Bueno, ya de hecho lo estamos viendo, pero vienen peor, más los tiempos, donde va a haber más apostasía de la que tú te imaginas. Y la palabra de Dios, o sea, literalmente la Biblia, ya no va a ser importante para muchos cristianos. La Biblia, o sea poner empeño en entender la Biblia, en leer la Biblia. No sé si decirlo, porque no me gusta obligar a nadie, me gusta exhortar y enseñar, pero debería de ser un esfuerzo de leer la Biblia en un año, ciertos capítulos por día, ciertos, nada más leerla. Sí, aquí la venimos a estudiar, pero léela, esta. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué hablo de una Biblia? ¿Por qué me sueno religioso para algunos? Porque mira, si eres honesto, aunque yo tengo Biblias en mi iPad y diferentes versiones y diccionarios, también, no voy a saber, tengo unos diccionarios así, de este tamaño, que le dan miedo al diablo. Libros así, de verdad, son joyas de verdad para mí, que no las vendo por nada, de ningún dinero del mundo, porque muchos diccionarios ahora, griego, hebreo, están muy diluidos. Pero una de las cosas que tienes que entender, y a ver si eres honesto, cuando estás leyendo tu Biblia en el iPad o en el iPhone, hay mucha distracción. Hay una razón, bueno, hay varias, pero hay una, y aquí viene. La gente no sabe qué estás haciendo tú. Por ejemplo, hay gente, yo dejo mi celular allá en mi oficina, y si lo voy a usar para algo, alguna nota que traigo, siempre lo traigo. Bueno, el mío no, ni suena. Mi celular no suena. Pero si yo lo trajera aquí y alguien me iba a llamar y entrar una llamada, ¿sabes por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque la gente no sabe qué estás haciendo. Porque es muy probable que si ellos me pudieran ver a mí, por ejemplo, que estoy enseñando aquí, a alguien de mi familia o alguna amistad o algún ministro, pues no me iba a llamar, iba a decir, ah, no, está enseñando, ahí está en la iglesia, mira. ¿Sí? Entonces la gente no sabe, entonces la gente te llama. Por ejemplo, a mí me llaman gente de diferentes, a veces de diferentes países, donde tenemos diferentes horarios. Y hay veces, entonces, yo no estoy atento. Amén. Pero la mayoría de la gente sí. Entonces estás leyendo tu Biblia y te estás distrayendo. Pero cuando tienes una como esta, una Biblia como esta, no te vas a distraer. Y puedes hacer de leer tu Biblia, nada más leerla. ¿Crees que es malo pedirte que leas la Biblia? No, es bueno. Hermano Hughes, es que me duermo, me dijo alguien. Pues claro, si tu cerebro no lo acostumbras a leer, de hecho es bueno leer y hasta a veces leer en voz alta. Eso ayuda. Hay mucha gente que está padeciendo enfermedad, demencia, y es porque no leen. Y leer cosas que te saque una nueva arruga en el cerebro es bueno. El paisa promedio, el mexicano promedio, aquí por ejemplo, aquí en esta área de aquí, cállate, allá en el traque o el bolete, leer. Si no es una revista donde tengan malas palabras, leperada, que hablen de sexo, eso sí van a leer. Pero algo informativo, no, se duermen, porque cuando tu mente no está impuesta, se empieza a dormir, pero es hasta bueno leer la Biblia. ¿Sí? No, con que no la entiendas, ay, no sé, que no importa, tú nada más empiezas a leerla. Algo vas a entender y si el Espíritu Santo te quiere hablar de algo, te lo va a hablar a ti personalmente. ¿Amén? ¿Buen consejo que no?
Sí.
Es algo bueno. Bien. Invierte en comprar una Biblia de estas, mira. Aleluya. Luego, ¿dónde estoy? ¿Versículo qué? Ah, 11. Por tanto, dijo, estoy lleno de ira, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme y la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y cuando lees el verso 11, si no entiendes a Dios y la Biblia, piensas que qué cruel, ¿no? Porque dice el niño aquí, dice, qué malo Dios, ¿por qué va a hacer eso? Pero no tenía otra opción. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado tenía que ser juzgado y Jesús no había venido, nuestro Señor. ¿Cuántos lo entienden? Entonces tenía que venir juicio. Nota esto que dijo, estoy lleno de la ira de Dios. Nota en Jeremías 3. O sea, si lees todo el capítulo, los primeros 5 capítulos, todo está hablando el Señor diciéndoles que se arrepientan. Ya te estoy dando una idea que es la senda antigua.
Amén.
Sí, nota. En el 3, en el versículo 1. Dios ama todavía hasta el día de hoy a su pueblo, a los judíos, a Israel. Pero aquí en estos tiempos, hasta lo comparó como un esposo a una mujer. Y mira lo que le dijo, Jeremías 3:1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Pues la respuesta sería no, ¿verdad? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Pues sí. Tú pues has fornicado con muchos amigos, o sea, los amigos de ella, ¿sí? O con hombres, lo que dice la palabra amigos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Ah, ponte a pensar en lo natural, así en lo natural. Nada más así, piensa un poco en lo natural, no dije en lo espiritual. Una mujer, por alguna razón, o el hombre se separa y luego la mujer se entrega a otro hombre, o en este caso a varios hombres. ¿Tú crees que en lo natural el hombre la va a querer de vuelta? Pues no, ¿verdad? No. Ya sé, el mundo, machistas. No estamos hablando de eso. Ponte a pensar aquí como estamos hablando del ejemplo que Dios dice. ¿Sabes qué dice aquí? Dijo, pero dice, vuélvete a mí, dice Jehová. Y te voy a decir que aquí Reina y Valera, no hay versión como Reina y Valera. Aún la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional y otras versiones no lo tradujeron bien. La idea como lo tradujeron, ese versículo es como que Dios le dijo, no más quiero. No, Reina y Valera lo tradujo perfecto aquí. Así le dijo, vuélvete a mí, dice Jehová. Bien, pero ¿qué estaba pasando? El pueblo no quería Pero había una razón también, porque había falsos profetas. Y esos falsos profetas estaban profetizando, y ahorita vamos a llegar a ese punto, y los sacerdotes y los pastores. Mira, una vez yo le dije a un pastor algo, le di un consejo a un pastor que conozco, porque estaba, me habló casi llorando, dijo, no sé qué hacer, hermano, si usted me conoce, a mi esposa y yo somos personas íntegras, pero la gente se ha endurecido escuchando falsas doctrinas, quieren que predique de ese liberalismo, de esa gracia liberal, y se han levantado gente que eran mis líderes, me han dejado y les están llamando a las ovejas y nos estamos quedando solos. Les están haciendo caso porque quieren que predique esa gracia liberal. Y le dije, mira, te voy a dar un consejo. Y es un buen consejo, ya que me hablaste, porque él me llamó para decirme, sí. Y dije, aquí va, mira, tú mantente, tú siempre honra a Dios, mantente en la palabra, enseña a la gente, enséñale, no los regañes, no los chicotees, no les pegues, no los obligues a nada. Me dijo, no lo hago. Pues sigue así. Y no importa. Y si ya no puedes hacer algo, si ya no entra el dinero ni nadie, se tienen que ir, Dios se va a encargar de ti, de tu familia. Dios te va a honrar. Y le platiqué, Nubia, bueno, no voy a decir los nombres, pero tú y yo conocemos a dos personas que trabajan ahorita para un ministerio de alcance mundial, que son tejanos, graduaron de Rema los dos, ya sabes a quiénes me refiero, ¿verdad? Y uno y los dos en Texas, uno en una ciudad, otro en otra. En aquel tiempo no se conocían, y ahorita pues sí se conocen, trabajan juntos, pero en aquel tiempo igual la gente no quería nada con la palabra y el Señor se encargó de ellos. El día de hoy trabajan para un ministerio de renombre mundial, son directores ahí en esos colegios bíblicos. Y viajan y olvídate de pastorear. ¿Quién quiere pastorear? Les preguntas y dices, no, olvídate, estoy mejor ahora. ¿Ves? Pero yo, un día yo le pregunté a uno de ellos, porque los conozco a los dos, y uno bromeando me dijo, ya cumplí mi, ¿cómo dijo? Ya cumplí mi condena. Entonces, pero ahorita Dios se encargó de ellos, yo sé eso que hace años. Entonces yo le dije ese mismo ejemplo a este hermano. Dios siempre se encarga de sus siervos. Porque le dije a Esther, ¿sabes qué? Esa gente están peleando contra Dios, no contra ti. La obra no es tuya, la obra no es mía, la obra es de Dios. Amén. Bien, pues lo mismo aplícalo a ti, no importa qué estés pasando. Tú mantente en fe, Dios va a cuidar de ti. Amén. Ahora, nota esto. Nota lo que dice. ¿Me quedé en qué verso? 12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Y todo esto tiene que ver con Babilonia, cuando fue cautivo de Jerusalén de Babilonia, ¿sí? Fue el dominio ahí de Babilonia. Y luego nota esto, verso 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue que la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, y todos son engañadores. ¿Qué es avaricia? Bueno, hay personas que piensan que avaricia nada más tiene que ver con dinero, con amor al dinero. Es cierto, incluye. Pero sabes que avaricia tiene que ver no nomás con dinero, con gente quiere poder, ansia de poder, de decir, yo mando. Sí. No pierdas su lugar ahí donde estamos. Bueno, en Jeremías 6. Ahora vaya a Colosenses. Colosenses, note esto. Qué bueno que vine. Colosenses. Pero ¿qué es la senda antigua, hermano Hughes? Es una serie bien pequeñita, pero te va a gustar. Colosenses, ¿qué le dije? 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haz morir. En inglés dice mortifica, mortify, mortifica. Por eso no usas esa palabra. Ay, qué mortificado ando. Mortis, de muerte. ¿Sí? Pero sí, la carne sí mortifica. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. Está lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo, nada más ahí. ¿Por qué le estaba hablando esto a los hermanos en Cristo? Tienes que entender, si te fijas del Nuevo Testamento y lees las cartas de Efesios, de Colosenses, de los Corintios, la mayoría de las cartas, si te fijas bien, aparte del mensaje que había ahí, hay mucha corrección, ¿no te fijas? No hagas esto, si haz esto, ¿sí? ¿Sí te has fijado? Si lees ahí. ¿Por qué? Porque lo único que estaba diciendo, por ejemplo, Pablo le dijo a los corintios, en una le dijo, eres templo del Espíritu Santo, allá por la primera de los Corintios 3:16. Pero luego, más adelante, les llamó carnales. ¿A qué sí? Bueno, todo esto tiene que ver con lo que estoy hablando. Así que, más atrás. Sí, vaya un momento, 1 Corintios 3:16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Men, perdónenme, pero es que yo amo la palabra. ¿No amas la palabra tú? Oh, men, amo este libro. Gloria a Dios, gracias, Señor. I love this book. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nota esto. Le dijo, eres templo de Dios. ¿Sí te ves que le dijo eso? Pero entonces, antes de eso, mira, en el 1, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Oye, en el 1 y en el 2, en el 2, el 3 les dice carnales, y en el 16 les dijo que eran templo de Dios. ¿Sí? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, hombres naturales, hombres no nacidos de nuevo, es lo que les dijo. Note ahora, más adelante en el capítulo 6, y vea el versículo 17, 18 y 19. ¿Sí? Sí, vamos a ir viendo, amén, que es la senda antigua. Te lo digo ya, o todavía no. Que lo diga, que lo diga. O quieres tú verlo ahí, leyendo. ¿Qué quieres? A ver. ¿Cuántos dicen que lo diga? Que lo diga. ¿Cuánto es? Deje que lo vea en la Biblia ahí. Son más pocos. Y pero yo estoy con los que lo vean en la Biblia. Y como yo soy el que estoy predicando, vamos a ser la minoría. Bien. Ahora. Nota esto, nota 1 Corintios 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, nota, ¿qué dice? Un espíritu es con él. 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿De qué estaba hablando? Eran cristianos, nacidos de nuevo, y estaban teniendo sexo con las prostitutas del templo. El templo de los paganos. Y eran cristianos. Por eso te dije, si lees bien, Pablo siempre estaba corrigiendo. Porque el verdad, cuando estoy hablando sí condicional, es un sí condicional. Si de verdad un creyente nació, una persona nace de nuevo, recibió a Cristo, nace de nuevo y punto. Independientemente de sus obras. Un amén y si no le entiendes, vas a querer que la senda antigua es volver a la religión. Estoy diciendo, si de verdad la persona nació de nuevo. Amén. Pero lo que sucede es que esta alma es bien perversa. A esta alma le encanta el chisme y juzgar a aquella persona y hablar mentiras y... Pero por eso la tienes que sujetar. Pero entre más pongas la palabra, va a haber una transformación y una transformación. Y te vas a alejar de todas esas cosas con el tiempo. ¿Qué crees que es lo que quiere decir? Vaya un momento a Romanos 12, verso 2, antes de continuar. Aquí voy a ver. Romanos 12, a ver, aquí lo voy a ver yo. Nota, mira, fíjate. No te conformes o te amoldes este siglo, sino transfórmate. ¿Ves la palabra ahí, transformar? ¿De dónde crees que en el griego es la palabra metamorfo? ¿A qué te suena? A metamorfosis, ¿a qué sí? Yep. Es donde tenemos la palabra en castellano, en español, metamorfosis. ¿Y sabes lo que quiere decir metamorfosis? Literalmente quiere decir proceso por el cual se va desarrollando un nuevo ser. Es lo que quiere decir metamorfosis, del griego metamorfo. Proceso por el cual se va desarrollando un nuevo ser. Ahora, pregunta para ustedes, gloria a Dios. Pregunta. Acuérdense que muchos de ustedes me pidieron que no enseñe rápido y que no grite y que no hable rápido, que hable bien despacio, porque así le entienden. Bueno, pero entonces yo también quiero que ustedes, ¿cómo se llama? Interactúen, a ver. Si ya eres un nuevo ser en el espíritu, ¿qué no? Si naciste de nuevo y eres una nueva creación, ¿qué no? Bueno, entonces, ¿de qué está hablando? Exactamente, el mismo versículo te lo dice. Otra vez, verso 2. Exactamente, no te conformes. Pero es que esa palabra conformar lo usamos así como, pues confórmate con el taco de chorizo este que te estoy dando nada más. O sea, así confórmate, ahí, aguántate. Pero no, o sea, conformar viene como, ¿se acuerdan a cuántos de ustedes fueron niños? O sea, niños normales, no esos traumados así. De esos niños que hacían travesuras. Amén. Amén. Estaba platicando a mis hijos cómo pasaba ahí en la colonia donde crecí yo, clase media alta, y había unas rejas muy bonitas, algunas casas, y había una vecina, 2-3 cuadras, por ejemplo, todas las, ahí donde vive mi madre el día de hoy, ver tanta calle, tanta casa, y le digo, mira, por aquí pasaba yo tocando timbres. Porque una calle es largas, tocando timbres por los dos lados. Luego la que sigue al otro día y así. Y luego pasaba le pegaba con un bate a la reja, así, ta, 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 como matraca, así, para que saliera el perro ahí enojado. Así. Bueno, ¿cuántos fueron niños normales así? Sí, por eso dije, no esos niños así traumados o algo, niños normales. ¿Cuántos no fueron de esos niños aburridos que nada más estaban ahí encerrados así, jugando con las muñecas y las Barbies? Ahí estoy viendo a alguien. Bueno, pero te digo, cuando eres niño, ¿fuiste niño? ¿Sí? ¿Jugaste? ¿La pasaste bien? ¿Qué diferencia las de ahora, verdad? Las criaturas de ahora. Ahora sí les absorbe literalmente la mente de esos teléfonos, esos celulares. Entonces, por eso los padres tienen que tener cuidado. Santo Padre, ¿voy bien ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces está hablando la palabra. ¿Cuántos usaron plastilina? El Play-Doh. Es como cuando pusiste tu mano así y quedaba el molde. De eso está hablando. Como un molde. No pongas ese molde del mundo. No tienes que hablar chin, chun, chan, como habla el mundo. Y palabrotas de esas. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás trayendo maldición a tu vida y a tu casa y a tu hogar. Haz todo lo posible, evita todo eso de estar oyendo eso. Incluso de convivir con ese tipo de gente. Y si van a tu casa, páralos. Y dices, ¿sabes qué? Aquí no hables así, por favor. No traigas maldición. En amor, no tienes que ser rudo, grosero, pelearte con él. No, hasta aprovechas para decirles por qué no deben de hablar así. Amén. Entonces muchos cristianos le dan tanto lugar al diablo. Y por eso necesitamos volver a la senda antigua. Y aquí viene. Ya voy entrando ahí. ¿Sabes? Colosenses, entonces estamos. Sí. Nota. ¿Qué fue lo que les dijo Pablo antes de continuar a los corintios? Porque en una parte les llamó carnales y en otras les dijo templo del Espíritu Santo. Leímos el 19, el 1 Corintios 6, 19. No lo leímos, pero 1 Corintios 6, 19, fíjate. Dice, o ignoráis que tu cuerpo es que templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Oye, mi hermano, de verdad, si crees esto, es ahí donde dices tú, ¿para qué estoy hablando estas tonterías cuando estás con otras personas o hablando de chismes de alguien, de otra persona? Si de verdad crees que el Espíritu Santo vive en ti, ¿no piensa que te está oyendo hoy? Amén. Especialmente cosas que no puedes arreglar de otras personas. ¿Ves? A mí, antes me dice, pastor, esta persona que se fue de la iglesia dijo esto de usted. Y les decía, oye, espérame, ¿qué saco yo con saber? No, pues para que sepa, no me interesa saber. Asumo que si una persona se fue es porque Dios le dijo. Entonces Dios los bendiga. That's it. No puedo hacer algo. Porque si una persona tiene integridad, hasta se despide, ¿qué no? Para allá voy con la senda antigua. Una persona con integridad, con honestidad, es algo que hace falta. ¿Sabes de qué está hablando la senda antigua? De eso. Está hablando de volver, de arrepentirnos, de cambiar nuestra manera de pensar. Eso es la senda antigua. Y volver a los tiempos cuando la gente tenía integridad, la gente de Dios. Que se ha perdido esa integridad. Pero no vas a tener integridad, ni tú ni yo, hasta que no empecemos a cambiar esta manera de pensar. Amén. Yo me acuerdo cuando fui pastor con el pastor asociado con el hermano Núñez. Mira qué bonito. Cuando me iba a venir para acá con ustedes a vivir para acá. Y cuando empecé a venir primero los domingos, pues ya no iba a poder estar allá. ¿Y sabes qué? Le dije al hermano Núñez. Y me dijo, ¿sabes qué? Despídete y vamos a orar por ti. Te despiden bien. Igual mi pastor, el que está en el cielo. Esas personas de integridad. ¿Y sabes por qué no había, por qué el Espíritu de Dios empezó a hablar así a través de Jeremías? Porque el pueblo no había integridad. ¿Pero sabes por qué? Porque los profetas y los sacerdotes no eran gente íntegra. Así como vimos de los hijos de Elí, ¿te acuerdas? Se ha perdido todo eso. Tú y yo podemos decir, estamos muy agradecidos, pero mira, más que las palabras, las acciones lo demuestran. Siempre recuerda esto, acciones hablan más que las palabras. Aunque debes de confesar la palabra de Dios, pero lo que quiero decir es que cuando decimos cosas nada más, sí, estoy agradecido, sí, amo esto, sí, amo el otro, sí, sí, los amo mucho, sí. ¿De verdad? ¿No te has enterado tú cuando dice gente que te ama y habla pestes de ti? Dices tú, wow, y me aman. ¿Qué tal si me odiaran, santo padre? Sí. Pero ¿sabes qué hace? Que cuando haces eso, empiezas a guardar, le das valor a las palabras. ¿Qué palabras de verdad estoy hablando? ¿Qué estoy confesando? ¿Qué le estoy diciendo a mi hermano, a mi hermana? ¿Sabes por qué? Una de las áreas, te voy a dar este consejo porque a mí me ayudó hace años. El Señor me corrigió a mí. Nunca tomes una decisión que no es de Dios y menos por ofensa. Olvídate. Decisiones por ofensa no vas a oír de Dios. Así clames que Dios te está hablando, no es Dios. Será el Dios de este siglo, ¿no? Pero no es Dios, tu Padre. Menos cuando haces cosas con ofensa. Y ahorita es fácil ofenderse porque, ¿ves? Alguien puede decir algo. Yo cada momento me meto en problemas por eso. Yo digo algo, yo refiriéndome a una instancia, a un ejemplo. Y hay personas allá afuera que me oyen que luego piensan que estoy hablando de ellos. ¿Por qué piensan eso? Por eso todo el tiempo hay personas toman torcido las cosas. Porque son gente carnal. Lo viste ahorita, hay disensiones, pleitos, divisiones. Amén. Amén. Bien. A ver, que vimos 1 Corintios 6, 19, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo le dijo a los corintios que eran templo del Espíritu Santo, pero en la misma carta les llamó, un poco más hacia atrás, les llamó carnales. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué eran? ¿Eran una o eran la otra? Bueno, la verdad es que eran las dos. Cuando les dijo que eran templo del Espíritu Santo, se estaba refiriendo a su identidad en el Espíritu. Cuando les llamó carnales, se estaba refiriendo a cómo actuaban. ¿Cómo es tu vida en tu casa? Mira, ¿quieres que te, con esto que te estoy diciendo, ¿quieres que te ayude? ¿O quieres nomás que, ay, hable a ver nomás ahí? ¿O quieres entenderle? Por ejemplo, si en tu casa todo el tiempo son puros gritos, Por ejemplo, mira, vamos a suponer que tu niño o tu niña tiraron algo o algo. ¿Para qué les tenemos que decir? ¡Levanta eso, hombre! ¡Mira qué cochinero tienes ahí! ¿Por qué no le dices, hijo, levanta eso, por favor? ¿Te fijas la diferencia? En el tono de voz está tu corazón. Y desde ahí va a empezar disensión. En el tono de voz es donde está tu corazón. Ya es cierto, hay veces como padre tienes que poner corrección, a veces tu tono es un poco más, pero hay una diferencia entre un tono de corrección en el momento a un tono de corrección porque estás enojado. Porque ya te hartaron o algo. Amén. Eso de estar hablando tonterías, eso de hablar, una de las cosas que hacen los padres es, padres, adultos, hablar algún problema que tuvieron con alguien, con un hermano en Cristo, algo enfrente de los hijos. Estás metiéndoles veneno espiritual. Eso es lo que se refirió el Señor cuando dijo aquí en Jeremías, volver a la senda antigua, tener integridad y arrepentimiento en tu manera de mente. Por eso nota que menciona aquí, preguntar por las sendas, plural, ya me fui a Jeremías 6:16, por las sendas antiguas, plural. ¿A cuál sendas? Nota que sendas tiene que ver con un camino, ¿verdad? ¿Cuál es lo más antiguo de un camino que podemos encontrar en la Biblia? En Génesis. ¿Quieres ir para allá? En el capítulo 3, mira. Y en el versículo 6. Fue cuando, aquí viene el ejemplo de la senda más antigua que puedas encontrar. Aquí fue cuando el hombre cae, ¿te acuerdas? El hombre muere espiritualmente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos se lo hicieron, ¿te fijas? Ellos. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. La senda más antigua era cuando el hombre tenía, en Adán tenía esa relación con Dios. Podía oír de Dios. Pues ahí es donde necesitamos volver a ese camino de relación. A ese camino de integridad, de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar palabras que se hablan en las casas, en los hogares, en los carros. No puedes controlar el mundo, hermano. Amén. El mundo allá afuera. Pero sí puedes controlar tu mundo, tu casa, tu alrededor. Aleluya. Sí puedes cambiar circunstancias con la palabra de Dios. Deja de pensar que la situación del mundo, la economía, los países. Hay un Dios que se encarga de ti. Ya te dije, lo tuyo y lo nuestro es creerle a Dios, es hablar, es orar. ¿Tú crees que si estamos en contra de un líder político, ¿tú crees que hablando, maldiciéndolo, hablando todos los días del sistema de gobierno de X país nos va a ayudar? ¿Sabes qué estamos haciendo? Maldiciendo más. Podemos estar en desacuerdo y tú continúas orando y Dios va a tener cuidado de ti. Y si ese país no cambia, créeme, ahí donde haya más oscuridad, tú vas a ser la luz. Tú vas a ser la luz. Amén. Créemelo. Estoy contento por el resultado que hubo aquí en este país. Sin embargo, no pongo ni una onza de fe. Ahora puedes ver la diferencia entre un líder fuerte y un líder débil, ¿verdad? Luego. Todavía ni toma posesión este líder y ya hay cosas que están cambiando. Qué bueno. Pero mi fe, Dios me probó en estos 4 años. Cuando digo me probó, no con el mal, quiero decir, nos confirmó a Nubia y a mí que Dios fue nuestra fuente. hasta el día de hoy. So, 6, Jeremías, ¿les gustó esto? Qué bueno está, ¿verdad? 6, nota, mira. Versículo 13 me quedé, ¿verdad? Cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, y todos son engañadores. 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz, y la verdad es que no hay paz. O sea, lo que quiere decir esto, liviandad, con algo liviano. Y quieren decir paz y paz y no hay paz. Quiere así como decir, todo va a estar bien, vive como sea, no importa. No vamos a hablar de ciertos temas, dicen, para no ofender y cosas así. Claro, no queremos ofender a la gente, yo no estoy por ofender. ¿Quién quiere ofender? Menos la gente va a aprender. Pero vamos a hablar, ahorita hablé claro, un ejemplo claro, en tu casa, por ejemplo. Gritos, obscenidades, hablar mal de un hermano que no está, aunque aquel hermano de verdad te ofendió o aquella hermana te hizo algo mal, ¿para qué estás metiendo veneno a tus hijos ahí? Es lo peor. Trata ese asunto bien rápido con Dios y en tu corazón, pero no hables cosas en frente de tus hijos. Ya. Nota. Así se curan la herida, diciendo, todo está bien, hay paz. Y luego dice 15, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ahí mismo te responde, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Entonces va a haber, ahorita en este tiempo, va a haber muchos cristianos así. Va a haber cristianos así que van a caer, pero van a caer porque ellos han sembrado mal. ¿Sí? Pero no caigas tú. No caigas tú. Verso 16. Así dijo Jehová. Aquí tenemos que poner atención, ¿ves? Así dijo Jehová. Así dijo el Señor, Dios tu Padre, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ya viste, si ves todo el contexto aquí, y te voy a llevar a otras partes ahorita, está hablando primero es arrepentimiento, cambia tu manera de pensar, amén, primero es arrepentimiento verdadero, cambiar tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a cambiar tu manera de hablar, tu manera de conducirte en la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Y va a producir algo que se llama integridad. ¿Qué quiere decir integridad? ¿Qué te parece estas palabras? ¿Honestidad? ¿Sí? Honesty. Honesty, ¿ves? Honradez, que a veces en inglés se traduce igual. Honesty, honesty. ¿Qué te parece rectitud? Ser recto. ¿Sabes hacer lo que está bien? Hazlo. Rectitud, decencia. ¿Sí? Decencia. Apúntalas, porque no esperes que esté en la pantalla. Tú apúntalas. Pues estoy diciendo, ¿qué te dije? A ver, dime. ¿Qué? Honestidad, ¿qué más? Honradez, rectitud, decencia. ¿Te gusta esta palabra? Lealtad. ¿Eres leal? Loyalty. Lealtad. Completitud, o sea, de estar completo. Completeness, dice en inglés. Estar completo. Es lo que quiere decir íntegro, pues. O plenitud, pleno. Fullness, dice en inglés. Fullness. Estar pleno, lleno. Sí. Tuve la oportunidad de estar frente a mis mentores en la fe en diferentes ocasiones. Y en algunos de ellos han pasado ya años. Y les prometí, y les di mi palabra, que siempre iba a predicar este mensaje de fe. Y estuve con mi pastor, el que está en el cielo, por 16 años. Tuve una relación con él como mi pastor, como padre e hijo espiritualmente hablando. Y estuve hasta el día que él se fue. Y honré hasta el día que se fue a Fred Price. Amén. Y me queda uno y lo honro
¿Sabes que usa del champú de nubia?
Cuando lo veas en la ahí, que le veas su pelo bien peinado, vas a... Amén. Y le dijimos, mientras estemos aquí, te vamos a mandar, es for free, gratis. Y lo honramos. Y hablamos siempre bien de él. Y sembramos en su ministerio y en su vida. Porque eso es decir, estoy agradecido. Y no nomás decir, estoy agradecido y luego ya. No. Eso es volver a la senda antigua. Eso es ser honesto. ¿Lo viste ya? Eso es estar agradecido de verdad. Casi termino ya. Váyase a un momento al capítulo 8 de Jeremías. Ahí mismo, capítulo 8. Qué bueno que vine. Use su fe, cambie circunstancias. No deje que las cosas afuera. Aún sabes, Dios, que algunos de ustedes que vienen de Agua Prieta, Dios les puede dar gracias si hablas fe y. Nada más por ti, por tu fe, Dios puede acelerar la fila y cosas de esas. Yeah, eso es lo que hace. Dios hace cosas por los que usan la fe. Dios honra tu fe. Pero deja de estar hablando lo que todo el mundo habla. Aleluya. Jeremías 8, versículo 8. 8, aleluya. ¿Cómo decís? O sea, ¿cómo dices? Verso 8. 8, 8, 8, 8, 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Está preguntando, o sea, ¿cómo es que dices que eres sabio y que la palabra de Dios está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Se acuerdan lo que te dije ahorita? Esto está hablando de... ¿Cómo podemos decir que tenemos la palabra de Dios y nuestros hechos dicen lo contrario? Amén. O sea, nuestros hechos hablan más. ¿Y sabes qué pasa? Dios nos ama igual, es cierto, pero le damos lugar al diablo y luego qué mal testimonio le damos al mundo. Alguien dígame. No están ahorita los tiempos para darle un mal testimonio al mundo. No es bueno. Porque lo primero que hacen, ¿sabes qué hablan? Hablan mal de Dios. No nomás de ti, de Dios. Ayúdame, Señor. ¿Qué es Romanos 2? No pierdas tu lugar ahí en Jeremías. A ver, ayúdame. Romanos 2, a ver si estoy bien. Ya, gracias, Señor. Mira, fíjate, ¿eh? Romanos 2, versículo 21. Mira, fíjate, ¿eh? Hablando del testimonio, ¿qué te parece? ¿Le entendiste la senda antigua? Qué bonito, ¿verdad? Y el Señor dice, volvamos a la senda antigua. Amén, gloria a Dios. Casi quisiera decir así, dice el Señor, a toda la iglesia universal del Señor Jesucristo. Vuelvan a la senda antigua, dice el Señor, a todo el mundo cristiano. Necesitamos volver a estas cosas. Mira, Romanos 2, en el versículo 21, mira. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? ¿Sí? ¿Te pegas? ¿Se acuerdan que he dicho? Es cierto, a veces digo cosas muy rápidas, perdónenme si a veces voy muy rápido. Todo lo que yo digo, hermanos, es de lo que yo viví, ¿está bien? No es por criticar a alguien o juzgar a alguien así en tiempo presente. Estoy hablando todo lo que yo viví. Entonces esto va a lo que yo viví por años, hace mucho tiempo que vi. Por ejemplo, tú que le profetizas, podríamos decir, a una persona, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando cómo lo leía, cómo lo podíamos leer, tú dices, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Si hubiera entendido más esto, le hubiera dicho a algunos que conocía hace años en la religión, tú que profetizas, ¿por qué no te profetizas a ti mismo? Tú que le hablas, dices que el Espíritu Santo dice esto, que Dios dice esto a una persona, ¿por qué no oyes primero ¿Por qué no oyes primero al Espíritu Santo acerca de tu vida y haces correcciones en tu vida? ¿Sí? ¿Verdad que queda? A eso me refiero, pues. E igual. Y esto no estoy hablando de profetas o de maestros o de pastores. Estoy hablando en general a todos. Tú que te, por ejemplo, tú que te dices cristiano y en tu trabajo la gente habla pestes de ti por tu testimonio. O sea, ¿sí me entiendes? Eso es bien feo. Es bien feo. Evítalo a toda costa. Porque luego hablan de Dios. Nota. Mira, te lo voy a comprobar. Mira, fíjate. ¿Tú qué dices, verso 22? Que no sea adulterar, ¿adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Verso 23. ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ándale. El nombre, no te veas que no dice tu nombre. Entonces, ¿de qué sirve decirle a una persona, camina por fe o algo? Y luego en momentos te ven a ti que tú no caminas por fe. Entiende, no estoy juzgando a nadie, entiende, todos nosotros tenemos un cuerpo de carne, a veces quieren venir enfermedades o algo, pero ¿cómo ven la actitud? ¿Cómo ven la gente la actitud que tienes? ¿Amén? ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios. A eso se está refiriendo, regresa a Jeremías 8, aleluya. Es tiempo que la iglesia le estaba diciendo a Nubia, a ver cómo le van a hacer los de la alabanza, porque me voy a comprar, aleluya, un púlpito de acrílico, así largo, grande, así bonito, que tiene para poner la Biblia y otras cosas aquí así abajo también. A ver cómo le van a hacer para moverlo. No la van a poder mover, eso espero. Porque yo lo que yo le digo a veces a mi hijo platicando, le digo, ¿por qué queremos hacer cosas como el mundo? O sea, ¿de dónde salió eso de mover los púlpitos? ¿De dónde? No dije que no lo muevan, ¿ves? El jueves va a estar ahí, ¿ves? No, lo que único que estoy diciendo es, ¿por qué tenemos que hacer cosas como el mundo? ¿Why? ¿Por qué? Ahorita muévanlo mientras que puedan, pero cuando ven el otro, va a ver cómo le hacen. No lo voy a comprar por eso, lo voy a comprar porque está bien cómodo. Y algo que yo tengo, la verdad es que soy muy comodino. Amén. ¿Quién dijo amén, eh? Un día, gracias por ese amén. Ajá, mi hijo. Un día estaba mi mamá en la casa y algo dijo a mis hijas, es que mi papi y mami es bien comodino. Y dijo mi mamá, tomándose un café bien tranquila, dijo, siempre ha sido, mijita, siempre ha sido. Yeah, o sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, a veces tengo que andar afuera trabajando en tiempo de calor, sudando, un mosquero y una peste y todo. Pero me gusta bañarme en tiempo de calor, tener la refrigeración prendida. En tiempo de frío, no mucho la calefacción, pero a veces. O sea, me gusta estar cómodo en mi casa. ¿Cuántos entienden? Sí, soy comodino, es cierto. Hay veces no se puede. A veces he ido a predicar donde no tienen un micrófono y me dan uno de mano. Y a mí no me gustan, pero ni modo. Es todo lo que hay. Me dijo un día un pastor, no pudimos conectar tu micrófono. Ni modo, ¿quieres este? Le dije, pues no lo quiero. Pero es todo lo que hay. Sí, bueno, y prediqué con uno de mano. Y se me olvida y luego hacía las manos así. Casi estiraba el pescuezo así también. Bueno. Yo soy bien comodino, tengo uno aquí, con este predico aquí, y con el otro es donde predico cuando salgo y cuando voy a Tucson. Yeah. Ni modo, así es. Por eso el Señor cuida bien de mí. Gloria a Dios. Ya casi termino. Nota, los sabios, ¿dónde me quedé? ¿Versículo qué? El 9, sí. Verso 10, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, y otra vez vuelvo a decir con liviandad, diciendo paz y paz, y no hay paz. O sea, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Desobedece y todo va a estar bien. Dios te ama igual. Pues ves, no es la mejor manera. Sí es cierto, Dios te ama igual. Siempre te ves independientemente de tus obras, pero ve los resultados en tu vida de la desobediencia. Alguien dígame. Es todo lo que estoy diciendo. No te estoy condenando, ni juzgando, ni nada, pero... Vaya a Malaquías capítulo 3. Tarararán. Malaquías 3. Yeah, Malaquías 3, hermano. Malaquías 3. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Mira lo que dice, volveos a mí. ¿Cuántos saben que en esa ley entra la ley de la siembra y la cosecha? ¿Quieres que te diga la verdad de esto? Pero tú sabes la verdad. Muchos cristianos les hace falta, andan en falta porque no le creen a Dios en el área financiera. Y muchos otros, nada nos hace falta porque le creemos. Es todo. Se trata de fe. El dar se trata de fe. ¿Estás cómodo, verdad, con la calefacción? Pero no creas que el APS nos dice, bueno, como eres una iglesia que predicas el evangelio, pues no nos pagues nada. No, pues todo de ahí sale. Todo sale de ahí. Pero gente, no me han entregado el último reporte de los alcances por fuera, pero bueno, ese YouTube, nos ven miles de personas por YouTube, pero miles, así, literalmente sin exagerar, miles. Sorprendente. Vamos a pasar más del 1,000,000 de alcances en todo el año, en este 2024. Gloria a Dios. Y luego a mí me han mandado fotos socios donde a veces nos marca que es una persona, pero hay tres viéndonos. O dos, o cuatro. Si lo multiplicas, pues es una cantidad tremenda. Miles de personas. Miles. Pero no esos miles, no todos dan. Entonces Dios va a bendecir a aquellos que dan para que esos muchos de ellos sigan alimentándose hasta que les caiga la palabra. Verás, ¿cuántos países estamos alcanzando ahorita entre español e inglés? ¿E inglés? 92 países. Ya. Pero alguien paga toda esa página de internet, esos las aplicaciones que están, y tú crees que están ahí al aire nada más así gratis. No nos cobran por tenerlo. La aplicación, la página de internet, el mantenimiento y todo eso. La televisión, la radio. ¿Alguien quiere sembrar? Necesitamos más material, comprar hojas y ¿cómo se llama eso? Hojas para hacer más escuelas de fe, para mandar para la sierra de Chihuahua. Chihuahua. Amén. Es bueno, son buenos proyectos, ¿a que sí? Es bueno dar. Si te alimentas, deberías considerar en sembrar. ¿Sí? Amén. Póngase de pie, por favor, y siga leyendo conmigo esos versículos. Mire, en lo que nos vamos, en lo que nos ponemos de pie. Vuelve a la senda antigua. Nota lo que dice. Nota. Fíjate. Volveos a mí. ¿A qué te suena? Vuelve a esa senda antigua. Renueva tu mente en cuanto al área financiera. Vienen años buenos para esta nación. Pero ¿te acuerdas que dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer en los años buenos? ¿Gastar y gastar? ¿Ser malos mayordomos de nuestras finanzas? No. No, porque, hey, después no sabemos. Y la Biblia nos los dice, ¿sí? Pero en lo que se van poniendo de pie, nota, desde los días de vuestros padres, Malaquías 3:7, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, claro, ¿cuándo fue la última vez que le mandamos ofrendas al cielo? Misael, tú trabajas en FedEx, ¿verdad, hijo? ¿Cuándo te mandamos el dinero que recolectamos aquí, se lo mandaste a Dios al cielo, verdad que no? No, Bueno, pero entonces, ¿cómo le robamos a Dios? La manera en que le robas es que le robas la oportunidad de bendecirte a ti financieramente y a otros con la palabra, de oír la palabra y que las vidas les cambien. Miren, una enseñanza que dio Nubia en Tucson, la subieron a YouTube. En español la habían visto más de 10,000 personas. En inglés más de 7,000. Y no tiene más que una semana, creo. Entonces le robamos a esa gente de que descarguen la aplicación y que oigan la palabra. Pero Él ha prometido que los que damos creyendo, Dios va a multiplicar, porque Dios vela. ¿Te acuerdas que te dije? Vuélvete a la senda antigua, cambia, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Dios ve el dinero como semilla y como una herramienta. El mundo y la gente lo ve como dinero, tú y yo lo vemos como una herramienta, porque así lo ve Dios. ¿A que sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias, te amamos por aquellos que van a dar esta noche. Gracias por aquellos que van a sembrar. Yo me pongo de acuerdo con ellos. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias que en estos tiempos que estamos cerrando el año, acción de gracias, Navidad, vamos a terminarlo glorioso en todas las áreas, incluyendo financieramente. En el nombre del Señor Jesucristo, hablo multiplicación en tus finanzas. Hablo la paz, el shalom de Dios. Nada hace falta, todo está completo. Hablo prosperidad en todas las áreas. En tu familia, en tu casa, en tu hogar, gloria a Dios. Y te damos gracias por ello. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo hablo. Cuando ores, dice tu palabra, cree que lo recibes y te vendrá. Te doy gracias porque nada hace falta. Nada hace falta en nuestras casas. Por lo tanto, nada hace falta en esta casa espiritual. Y gracias porque tú eres nuestro ayudador. Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Todo aquel que en ti creyere no será avergonzado. Te doy gracias porque no vamos a ser avergonzados. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué tremendo testimonio. Sí, Señor, gracias. Te alabo. Te alabo. Hablo sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Toda obra perversa del diablo. Todo cansancio, pero cansancio producido por estrés, se levanta ahora. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey, de quien somos y a quien servimos. Con esa autoridad lo hablo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Te damos gracias. ¿Lo recibes? Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Gracias.
venimos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
¿Cómo exaltamos el nombre de Cristo? Cuando decimos, Señor, gracias porque eres la fortaleza de mi vida. Cuando usted dice, el Señor es mi proveedor. Cuando usted dice, tú eres el que aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Eres el que renuevas mis fuerzas. Oh, eso es exaltar el nombre de Cristo. Cuando usted dice, Padre, gracias porque tengo protección divina. Te doy gracias porque Jesús es mi sanador. Te doy gracias porque a pesar de las circunstancias, tu palabra dice que ante todas estas cosas soy más que vencedor por medio de Cristo. Eso es exaltar el nombre del Señor. Amén. Todos los días que usted expresa acciones de gracias, está levantando el nombre de Cristo. Lo hace a usted más consciente de quién vive en usted y quién es su ayudador. No se le olvide siempre estarlo declarando. Estamos despedidos, los amamos y siga exaltando el nombre de Cristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698.
Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.